Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que las medidas anunciadas por el presidente a principios de junio, que cortaron el acceso al asilo, están cambiando el cálculo para quienes consideran cruzar nuestra frontera. Mayorkas dijo en una conferencia de prensa desde Tucson, Arizona, que en toda la frontera sur los encuentros con la patrulla fronteriza se han reducido a más del 40% y que en 3 semanas han operado más de 100 vuelos internacionales de repatriación a más de 20 países y que han expulsado o devuelto a más de 24.000 personas. Las acciones del presidente están funcionando debido a su dura respuesta a los cruces ilegales y porque se basan en los esfuerzos sostenidos para ejercer todas nuestras autoridades para hacer cumplir la ley e imponer consecuencias por la entrada ilegal, declaró. Mallorca señaló además que no se iba a aumentar la cantidad de citas a través de la aplicación CBP One, que permite coordinar una entrevista en un puerto de entrada con un oficial de aduanas y protección fronteriza. Escuchemos más detalles en este reporte de mi colega Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa desde Tucson, Arizona, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que las medidas anunciadas por el presidente a principios de junio, que cortaron el acceso al asilo cuando las llegadas a la frontera alcanzan un cierto número, están cambiando el cálculo para quienes consideran cruzar la frontera. Mayorkas dijo que en toda la frontera sur, los encuentros con la patrulla fronteriza se han reducido en más de un 40% y que en 3 semanas han operado más de 100 vuelos internacionales de repatriación a más de 20 países y han expulsado o devuelto a más de 24.000 personas.
The president's actions are working because of their tougher...
Él dice que las acciones del presidente están funcionando debido a la dura respuesta a los cruces ilegales y porque se basan en los esfuerzos sostenidos para ejercer todas las autoridades para hacer cumplir la ley e imponer consecuencias por la entrada ilegal. Mayorkas dijo que las acciones ejecutivas no sustituyen a las acciones del Congreso, que a través de la legislación puede arreglar lo que todos coinciden que es un sistema de inmigración fallido que fue actualizado por última vez hace casi 30 años. Y que solamente el Congreso puede darle al Departamento de Seguridad Nacional los recursos que han carecido durante décadas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en Caminos. Más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el programa de paro humanitario implementado en enero del pasado año por la administración del presidente Joe Biden. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, unos 100.500 cubanos fueron aprobados en el programa y 98.200 han llegado a Estados Unidos. Solo en mayo, más de 7.000 ciudadanos de la isla llegaron a territorio norteamericano a través el programa, pues al cierre de abril la cifra era de unos 91.100. Cuba es el tercer país con más personas beneficiadas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Con más notas, miles de cubanos quedaron varados en la isla después de que la aerolínea colombiana Avianca cancelara todas sus operaciones desde La Habana. Muchos dijeron que habían vendido todo lo que tenían para comprar un pasaje a Bogotá para luego seguir hasta Nicaragua y emprender una travesía hacia Estados Unidos. Los pormenores en este reporte.
Te hago un video desesperada porque la aerolínea de Avianca ha cerrado, donde yo desde mayo saqué pasaje de 4. 3 niños y yo, que es la que está aquí en video con usted, y estoy desesperada porque yo vendí mi casa con todo adentro, estoy en la calle prácticamente porque estoy alquilada en un cuartico con mi mamá que la tengo enferma, recién operada, y ahora me entero que la aerolínea de Avianca está cerrada. Yo estoy muy desesperada porque yo no tengo ni, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, porque con eso fue que yo pagué los pasajes. Yo estoy sin dinero, yo estoy sin nada, yo necesito una respuesta, porque necesito salir de este país, porque yo no aguanto más, ¿entiende? ¿Qué solución se le puede dar? Necesitamos una solución, porque yo tengo pasaje comprado de Habana a Bogotá, y entonces por la Avianca está cerrada, la aerolínea está cerrada. Tengo pasaje de La Habana comprado también para el día 6, y es un dinero que también que no tengo dinero, porque yo pagué también el pasaje de La Habana de Santiago a Habana. Yo no tengo más dinero.
Este vuelo se canceló sin darnos explicaciones a todos los cubanos, miles de personas, sin casa, sin nada. Nosotros no tenemos dónde estar, no tenemos comida, no tenemos nada. Lo perdimos todo. Entonces no te dan explicación. Tienen una ruta que no está cancelada, que no te quieren devolver tampoco nada. Y son muchas, muchas las personas que están en esta situación. Y de verdad, como nosotros que somos una familia de 3, hay miles de familias pasando esta situación. No tenemos nada, 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 nada. Mi esposo tiene una enfermedad crónica mala, que es una PTI. Entonces, realmente es algo vergonzoso, algo muy mal por lo que estamos pasando. No hay respuesta, no hay respuesta. Y si fue un problema de la aerolínea, por favor, que nos reubiquen en tal fecha y cual, donde podamos volar, donde cada cual se pueda ir. Esto es muy triste. Hay muchas personas en esta situación.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exilda Arjona, gracias por escuchar Caminos. Un nuevo proyecto de ley en Cuba plantea la posibilidad de despojar de la ciudadanía a los cubanos nacidos en la isla, facultando al presidente Miguel Díaz-Canel y al Ministerio del Interior, Minin, para retirar la nacionalidad, en algunos casos sin necesidad de seguir formalidades en el procedimiento. El artículo 18.1 del proyecto, disponible desde el pasado 24 de junio en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, establece que el presidente de la República y el ministro del Interior son las autoridades en materia de ciudadanía competentes para resolver los expedientes administrativos sobre adquisición, pérdida, privación, renuncia y recuperación de la ciudadanía cubana. El abogado Eloy Viera Cañibe conversó en Martín Noticias sobre el tema.
En primer lugar, yo creo que voy a empezar por las propiedades, porque yo creo que ha sido lo que más ha generado preocupación en la mayor cantidad de gente que me ha consultado en los últimos días. Y en primer lugar, yo creo que sí, que el proyecto no ofrece, como ha dicho las autoridades cubanas, ningún indicio de que esas personas perderán las propiedades. Lo que pasa es que tampoco ofrece ninguna garantía de que eso así no suceda. Hasta ahora la única garantía que han ofrecido las autoridades cubanas de que algo como eso no suceda es la palabra de los burócratas que se han aparecido en los medios de comunicación a desmentir las preocupaciones de la ciudadanía y de la prensa independiente, pues hay que decir que todo este tipo de reacciones han sido reacciones reactivas, ¿no? Pero lo cierto es que hay varias regulaciones en el ordenamiento jurídico cubano que todavía hoy permanecen vigentes y que son las que establecen las prohibiciones, que son las que establecen los obstáculos para que la gente mantenga y acceda a propiedades en Cuba manteniendo un estatus migratorio de residente en el exterior. Y esas normativas no han cambiado y el proyecto no habla de que vayan a cambiar o en qué sentido tengan que cambiar. Yo sí creo que cambiarán, lo que pasa es que habrá que esperar a que entren en vigor estas normativas migratorias y que ellos dispongan la forma en que cambiarán y cuáles son los derechos que mantendrán los residentes en el exterior. Porque algo hay que dejar claro, si bien pudiera ser perfectamente posible que dejaran que los residentes en el exterior mantuvieran sus propiedades, lo cierto es que esta normativa migratoria sí sigue manteniendo una diferenciación que a mí me parece innecesaria, y es la diferenciación entre cubanos de dentro y cubanos de fuera. Y esa diferenciación solo puede mantenerse a partir de la diferencia de derechos. O sea, los de dentro tendrán unos derechos y los de fuera tendrán otros derechos. Porque de lo contrario, no tendría ningún sentido mantener una diferencia de este tipo en una normativa. Y es la diferencia misma la que yo creo que está torcida, la que está mal, la que en esencia demuestra el trato diferenciado que pretenden ofrecer las autoridades a los cubanos de dentro y a los cubanos de fuera. Habrá que ver cuáles son esos límites, habrá que ver cuáles son los derechos que en definitiva le conceden a los residentes en el exterior, pero lo que yo quiero dejar claro es que de la lectura, de la simple lectura de estos proyectos de ley, no puede garantizarse absolutamente que los cubanos mantendrán, perderán o adquirirán propiedades en Cuba. Habrá que esperar a la implementación de las regulaciones y nuevas normativas. Con relación al otro tema, que a mí me parece políticamente mucho más peligroso y mucho más dañino, aunque también he visto a muchos cubanos en los últimos días que han analizado ese tema como algo distante, como algo que no les tocará, como algo que está diseñado única y exclusivamente para los opositores y para los ciudadanos cubanos que disientan de las políticas oficiales del Partido Comunista. Yo quiero decirles a todos los cubanos que permitir que una sola persona, en este caso Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, o quien ocupe mañana el cargo de presidente de la República, tenga la potestad para privar a cualquier cubano, absolutamente a cualquier cubano, porque aquí hay que hacer una salvedad. El proyecto dice, en primer lugar, que solamente podrá ser privado de la ciudadanía el cubano que tenga otra ciudadanía. Pero lo cierto es que después deja abiertas posibilidades y filtros para que, en caso de que ellos entiendan que ha habido un grave perjuicio a los intereses de la República, se pueda privar de la ciudadanía a cualquier cubano sin cumplir con ninguna formalidad de las que establece el propio proyecto. O sea, eso implica que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez hoy, o quien esté mañana ocupando su puesto, tendrá la capacidad para privar de la ciudadanía incluso a cubanos que vivan en el territorio nacional. Y eso rememora, y quiero ser enfático en ese sentido, rememoro un grupo de aprendizajes represivos que han tenido los regímenes similares del área, como pueden ser los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y en este caso recuerdo siempre la deportación de 222 disidentes nicaragüenses que fueron despojados antes de ser deportados de su país y confiscadas toda su propiedad de su nacionalidad mediante una sentencia judicial, que si se lee esa sentencia judicial se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que dice el proyecto cubano. Graves perjuicios a los intereses de la República, a los intereses de la nación, porque aquí hay que recordar que el Partido Comunista entiende que los conceptos de República, Nación, Estado, Revolución son todos la misma cosa. O sea, son ellos mismos. Entonces, cuando se sientan amenazados, cuando sientan sus intereses vulnerados, perfectamente podrán apelar a estas provisiones que han sido incluidas ahora mismo en un proyecto de ley para despojar a cualquiera de sus adversarios de la condición de cubano.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos. Países de la región se reunieron durante la tercera consulta del proceso de Cartagena más 40 para abordar soluciones para el desplazamiento generado por los desastres y efectos del cambio climático. Delegados de países de América Latina y el Caribe abordaron las respuestas regionales frente a situaciones de desplazamiento forzado en contextos de desastres y efectos adversos del cambio climático. En el marco de esta reunión denominada tercera consulta temática del proceso de Cartagena más 40. Según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno, más de la mitad de los nuevos desplazamientos registrados el pasado año corresponden a los desastres relacionados con el clima, como inundaciones y sequías, lo que equivale a 26,4 millones de personas desplazadas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Con más notas migratorias en Caminos, funcionarios de inteligencia estadounidenses están alertas en la frontera sur por temor a que el flujo de migrantes haya atraído la atención del grupo Estado Islámico. Yoconda Tapia con más en este reportaje.
Funcionarios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos están alertas en la frontera sur del país, preocupados de que el flujo constante de migrantes haya atraído la atención del grupo terrorista Estado Islámico. Y la mayor preocupación se produce tras los arrestos a principios de este mes de 8 hombres de Tayikistán, quienes ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera sur, si bien las verificaciones de antecedentes iniciales resultaron limpias, las autoridades estadounidenses posteriormente encontraron información que indicaba posibles vínculos con el grupo Estado Islámico, pero trató de restar importancia a las preocupaciones derivadas de información de inteligencia que sugiere que la red de tráfico de personas vinculada al Estado Islámico podría haber traído a más de 400 inmigrantes de Asia Central a Estados Unidos. La información, reportada por primera vez por la cadena NBC News, fue calificada por el secretario Alejandro Mayorkas como incorrecta y durante una conferencia de prensa en Tucson, Arizona, explicó.
Ese reporte es incorrecto. Nosotros no hemos identificado 400 personas con potenciales vínculos con el Estado Islámico y permítanme nuevamente asegurarles que individuos que potencialmente tengan esos lazos significan una preocupación para nosotros desde la perspectiva de seguridad nacional y son una prioridad para detenerlos y deportarlos.
Las nuevas preocupaciones sobre grupos terroristas como el Estado Islámico que intentan activamente explotar la frontera sur parecen indicar un cambio significativo en el panorama de amenazas. Durante años, los funcionarios antiterroristas estadounidenses han sostenido que no había evidencia de que el Estado Islámico y otros grupos terroristas suníes estuvieran tratando de infiltrarse en Estados Unidos. En noviembre de 2023 y durante una audiencia en el Congreso, la directora del Centro Nacional contra el Terrorismo, Christine Abisaid, dijo a los legisladores que si bien los funcionarios antiterroristas reconocen absolutamente el riesgo, faltaban pruebas de tales complots. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, un grupo de más de 100 personas originarias de Haití llegó en un velero a los cayos de la Florida la pasada semana, informaron funcionarios locales y federales. La embarcación llegó a unos 91 metros, 100 yardas de un condominio de Cayo Hueso a las 4 de la madrugada y poco después se presentó la policía en el lugar, informó la comisaría del condado de Monroe. La mayoría de los 118 migrantes eran hombres, pero en el grupo también había mujeres y niños, indicó la policía. Decenas de miles de haitianos han abandonado su país en los últimos años y muchos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, pero el gobierno del presidente Joe Biden ha puesto en marcha medidas que han dificultado aún más la entrada de solicitantes de asilo a través de la frontera terrestre.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, discreparon al hablar sobre inmigración en su primer debate presidencial antes de las elecciones de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump discutieron ese día sobre la inmigración en el primero de sus debates presidenciales. Trump criticó a Biden por la cantidad de migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos aquellos que han cometido delitos. Biden se centró en la caída del 40% en los cruces irregulares de migrantes desde que emitió una orden ejecutiva destinada a reducir dichos encuentros. Biden dijo que su administración ha trabajado duro para cambiar la situación en la frontera. Trabajamos arduamente para lograr un acuerdo bipartidista que no solo hubiera cambiado todo eso. Lo he cambiado en la forma en que ahora hay un 40% menos de personas personas que cruzan la frontera ilegalmente, dijo. Trump respondió culpando a Biden por poner fin al título 42, una ley de salud pública que él utilizó para expulsar rápidamente a los migrantes a sus países de origen o a las ciudades fronterizas mexicanas durante la pandemia del COVID-19.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en caminos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, anunció en un comunicado un nuevo proceso para promover la unidad y estabilidad de las familias, lo que puede beneficiar a unos 500,000 cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses que cumplan con ciertos criterios. El objetivo es promover la unidad familiar en el proceso de inmigración en consonancia con el compromiso de la administración Biden-Harris de mantener unidas a las familias. Desde La Voz de América, Salomé Ramírez conversó con el abogado de inmigración, Willie Allen.
A finales del verano se espera comience a hacerse efectivo el nuevo alivio migratorio para cónyuges de estadounidenses. Las planillas de solicitudes aún no han sido publicadas, ni detalles para iniciar el trámite. El abogado Wilfredo Allen explica las ventajas de contar con acompañamiento legal.
Notarios paralegales no pueden hablar con oficiales de migración, no pueden ir contigo a una entrevista, no pueden representarte legalmente en este proceso. Si cometen un error, lo cometieron. Tú no tienes cómo corregir un error cometido por un notario.
Y añade que solo un abogado puede tomar dichas responsabilidades legales al asumir como tramitador, lo que no exime a un migrante de hacer el proceso por su propia cuenta, pero alerta sobre el riesgo de caer en manos de estafadores que a partir de desinformación prometen ayuda. Los requisitos son claros y aplican para casos antes del 17 de junio, destaca el litigante Michael Foote.
Esto no es para todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Si usted actualmente no está casado, esto no aplica para usted.
Ante lo que su colega Claudia Bernal agrega.
¿Qué pasa con los que se casan después del anuncio? Si tomamos el anuncio literalmente, esas personas no calificarían. Tampoco calificarían quienes están casados con residentes.
El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que pronto publicará en su portal oficial de USCIS o USCIS, como se le conoce en español, los formularios de solicitud, los costos, los requisitos y los documentos de soporte necesarios para acompañar su solicitud. La Voz de América recuerda que ese portal es la única vía oficial de trámite para procesos migratorios, por lo que alerta sobre el riesgo de hacer pagos solicitados por correo, teléfono, en efectivo o a través de tarjetas de regalo. Salomé Ramírez, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y vamos cerrando con esta nota. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que espera firmar un convenio con Estados Unidos con el objetivo de que la nación norteamericana ayude con la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso tapón del Darién y que buscan llegar a ese país. En una conferencia de prensa durante una visita por esa provincia selvática fronteriza con Colombia, Mulino dijo que abordará ese asunto con la delegación de Estados Unidos que participará en su toma de posesión y que liderará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El acuerdo implicaría que los migrantes que arriben a Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, sean devueltos en avión a sus respectivos países. El plan implicaría cerrar puntos en la selva que utilizan los migrantes con vigilancia de cientos de policías fronterizos, según Mulino. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Yoxi Larjona, los esperamos en una próxima emisión del programa. A todos, gracias por la sintonía.
Esta es una pausa para la meditación. Hay un adagio
que dice que no puede haber peor agravio que la falta de gratitud. La gratitud tal vez sea una de las cualidades humanas más conducentes a la transformación de personas, pueblos y naciones. La gratitud puede hasta desarrollar imperios de buena voluntad, de tolerancia, de comprensión y, en fin, de todas las virtudes que engalanan al ser humano y le hacen poco menos que los ángeles. Más que tan solo un sentimiento del corazón, más que una expresión oral o escrita o aún una demostración física, la gratitud implica acción o la demostración literal mediante el ofrecimiento de nuestro intelecto, del espíritu, de nuestros medios y oportunidades. Alguien expresó ese sentimiento diciendo que nunca se puede recompensar a alguien mediante la gratitud, sino que la expresión de la gratitud como recompensa es el pago en especie en algún momento futuro de la vida. Solo si entregamos el corazón en gratitud con gestos bondadosos, con oídos atentos, con un corazón abierto y hasta mediante la dedicación de una vida justa y prudente, podremos expresar adecuadamente la gratitud. En lugar de simplemente agradecer, tenemos que ofrecer un agradecimiento lleno de vida. Una de las formas más importantes y dramáticas de expresar nuestro agradecimiento o la gratitud que sentimos por los tesoros con que fuimos bendecidos, los tesoros de talentos, de tiempo, de habilidades, medios y muchos más, es cuando en lugar de enterrar nuestro tesoro en el corazón para disfrutarlo solos, lo compartimos con los demás, con nuestro prójimo. ¿Qué puede dar el hombre a un amigo, a un ser querido que sea de valor, que les sirva de consuelo, de alimento, de aliento para seguir adelante en la vida? ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Recuerdo cuando murió mi padre, la angustia, la soledad, el profundo vacío que dejó en mi alma la partida de mi padre, mi amigo. Tuve que hacer un viaje de 12 horas en automóvil, un viaje que realmente no quería hacer. Mi hijo de 13 años entonces me dijo, «No te preocupes, papá, yo te acompaño». Y así lo hizo. 12 horas de ida y 12 de regreso, además de toda la semana intermedia de entierro y dolor. Una semana de compañía, de conversaciones, de consuelo. Cuando llegamos de regreso, la partida de mi padre, mi amigo, había hecho el milagro de la llegada de mi hijo, mi amigo. Él me brindó de su tiempo, su sonrisa, su hombro y su amor. Y no hay nada que pudiera haber sido más importante para mí en ese momento. ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Podemos dar de nosotros mismos. Ese es el tesoro más grande que todos tenemos y con el que más avaros somos. Los hijos que aprecian a sus padres les agradecen siendo buenos padres ellos mismos. Los cónyuges que valoran su matrimonio expresan su gratitud siendo considerados y tiernos entre sí. Los empleados que aprecian su trabajo no solo cumplen con sus tareas, sino también que dan de sí lo mejor en cada una de sus labores. Expresamos la gratitud cuando demostramos nuestro agradecimiento utilizando nuestros dones para dar de nosotros mismos, aumentando nuestra recompensa mediante la inversión de nuestras bendiciones en los demás.
Esta fue una pausa para la meditación.